Bueno, hermanos, vamos a 1 Corintios 11 en esta tarde. 1 Corintios 11. Vamos a concentrarnos en un pasaje, realmente el pasaje crucial, que tiene que ver con la mesa del Señor en el Nuevo Testamento. El pasaje, vamos a llamarlo así, el más importante en términos de aplicación, aunque sabemos que la cena del Señor la encontramos en los evangelios. Aquí encontramos su aplicación a la iglesia. Aquí en 1 Corintios 11, versículos 17 al 34. 1 Corintios 11, recuerden que esta carta de 1 Corintios fue escrita por el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo alrededor del año 55 después de Cristo. Una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento. Realmente la tercera carta, alrededor de la tercera carta que Pablo escribió, una carta muy importante, una de las 13 que escribió, y a una iglesia, como ustedes recordarán, con muchos problemas. En un sentido, hermanos, no nos gusta decirlo, pero todos tenemos algo de Corinto en la iglesia en la que estamos, y esa es la razón por la que ese es el caso, es porque todos tenemos algo de Corinto en nosotros. En otras palabras, hay pecado en nosotros debido a que necesitamos perfeccionar la santidad. Todavía nos quedamos cortos de vivir como el Señor manda, aunque tenemos al Espíritu en nosotros. Hay algo de Corinto en nosotros, hay algo de carnalidad, hay algo de pecado en todos porque hay mucho que perfeccionar. Entonces, llegamos a 1 Corintios y vamos a ver este texto de cerca. 1 Corintios 11, versículos 17 al 34. Vamos a dividirlo en tres partes. Aquí encontramos tres situaciones que nos enseñan la importancia de la cena y la piedad. Tres situaciones que nos enseñan la importancia de la cena o la mesa del Señor y la piedad. En primer lugar, vamos a ver el problema de la cena o de la mesa. En segundo lugar, la participación de la cena o la mesa. Y en tercer lugar, la preparación para la cena o la mesa. El problema, la participación y la preparación. 1 Corintios 11, ahí comenzando en el versículo 17. Vamos a leer el texto antes de empezar. 1 Corintios 11, 17 al 34. Dice así el texto: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, en este texto planeamos ver tres situaciones que nos enseñan la importancia de la mesa del Señor y la piedad. Veamos en primer lugar el problema en los versículos 17 al 22. El problema de la mesa. Dice así el texto aquí, 1 Corintios 11, 17. Pablo le escribe aquí a esta iglesia. En esta sección está tocando asuntos en particular. Y en particular desde el 11.2, a partir del 11.2 en adelante hasta el 14.40, se centra en cómo se debía conducir la iglesia corintia cuando se congregaba, cuando se reunía para adorar de manera colectiva. Ya en el 11.2 al 16, corrigió varios problemas que tenían que ver con la manera en la que se conducían los hombres y las mujeres cuando se congregaban. Y sigue en ese tono de corrección, pero ahora entra en el tema de la mesa. Y vean lo que les dijo, versículo 17. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Vean ahí la palabra, os congregáis. La idea ahí se puede traducir del griego, se reúnen como congregación. Aquí de nuevo, a partir de el versículo 17, aunque del 11.2 empieza en general a hablar de las funciones del hombre y la mujer, a partir del 11.17 empieza Pablo a corregir problemas, asuntos que estaban relacionados con las actitudes y conducta de los corintios cuando se congregaban. Pero vean nada más, versículo 17, dice que se congregaban no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué dijo esto? Vean cómo lo explica en el resto del capítulo, versículo 18. ¿Por qué dijo Pablo que no se congregaban, versículo 17, para lo mejor, sino para lo peor? 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Una pausa ahí. Vean, hermanos, por favor, el énfasis aquí, en el 17. No os congregáis, esto es, no se reúnen como congregación. Está hablando de cuando se reúnen como congregación. 18. Cuando os reunís como iglesia. Este es un punto al margen, no es el punto primordial que el Espíritu Santo está tocando aquí. Pero una observación aquí al margen, una implicación. Vean, hermanos, la importancia de congregarnos como iglesia. Dice, estuvo en esa época, no era la era digital, por supuesto. No existían las redes sociales, Zoom. No podían haberse congregado, entre comillas, de manera virtual, por supuesto. Pero es una realidad que incluso en nuestra época, para poder participar de la mesa del Señor como lo vemos aquí, la implicación, de hecho la indicación clara, es que se tiene que hacer, versículo 17, cuando nos congregamos, 18, cuando nos reunimos como iglesia. Esto es muy importante, se puede ver obvio, nos puede parecer obvio, en un sentido lo es, pero es importante remarcarlo en una época cuando hoy día muchos creen que congregarse es simplemente hacer todo de manera virtual. No. Este texto muestra de manera clara que es imposible, como nos explicaba Sujel hace un momento, cumplir con las responsabilidades que tenemos como cristianos en referencia a la iglesia local. Es imposible cumplir con los unos a los otros, servirnos unos a otros. Es imposible disfrutar del ministerio del Espíritu a través de otros creyentes, a través de su don espiritual, de servirnos unos a otros, como lo decía Sujel de nuevo en Efesios 4, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, donde dice ahí Efesios 4, 16, es imposible que nos ayudemos mutuamente, que cumplamos con nuestra función como parte del cuerpo de Cristo, a menos de que, versículo 18, nos reunamos como iglesia. Y aquí tienen ustedes una de las dos ordenanzas que el Señor dio para la iglesia local. Además, uno, del bautismo. Dos, tenemos la cena del Señor, la mesa del Señor. No podemos participar de este privilegio a menos de que, versículo 18, nos reunamos como iglesia. Ahora entendemos, llegan a haber excepciones. Recuerdo hace unos meses un hermano, incluso aquí de Grace, que estaba al borde del cielo, el Señor ya se lo llevó. Estaba unas semanas de que el Señor se lo llevara, estaba muy mal de cáncer. Y uno de los pastores aquí de Grace, uno de los ancianos, fue ahí con la familia para que pudiera participar de la mesa del Señor, porque debido a su condición de salud extrema, obviamente era imposible para él congregarse. Pero incluso en su deseo de cumplir con esa ordenanza, lo vimos en que él expresó y pidió, si mal no recuerdo, que algún pastor viniera a ayudarle para que pudieran participar como familia de esta ordenanza. Entonces, ahí vemos algo excepcional, pero la norma es, versículo 18, reunirnos como iglesia. Pero vean lo que pasaba, versículo 18, ahí en Corinto, de nuevo, 11:18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Esto lo vemos desde el capítulo 1, recuerdan, estaban siendo egoístas, había divisiones entre ellos, y esto se reflejaba en que buscaban identificarse con su líder favorito. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, incluso decían algunos, y esos que decían yo soy de Cristo, en ese contexto ahí en el capítulo 1, no lo hacían porque estos eran los espirituales que seguían al Señor, sino porque eso también mostraba su arrogancia. Decían, yo mato a todos, Cristo. Ustedes, Pablo, Apolo, Seba, yo soy el bueno, Cristo. Y esto reflejaba una manera de pensar mundana de la época, porque en esa época buscaban apegarse a un líder. Recuerden que la retórica, el hablar en público ahí en Corinto era muy valorado. Y ellos buscaban apegarse, identificarse con un líder muy prominente para que entonces así ellos pudieran sobresalir. Muy tristemente, muy parecido a lo que nos llega a pasar incluso entre las iglesias, ¿no? Que empezamos en la iglesia local, ¿no? A identificarme, yo soy de tal o cual líder, incluso el líder acá prominente que está en redes sociales, en el mundo digital. Y Pablo dijo, no, es un problema eso, hay divisiones. Y en el versículo 22, en este pasaje, vemos que esas divisiones se veían no solo en que capítulo 1 se buscaban identificar con un líder prominente para ver quién iba a ser mejor, ¿no? Como niños chiquitos, hermanos, así actuamos, como los corintios, los vemos y nos recuerda cuando estábamos en primaria, ¿no?, o secundaria, y pues mi papá es mejor que el tuyo, o yo tengo un juguete, mira, mi hijo, pues mi carro es más grande que el tuyo, tienes así, el mío es así. Esa era la idea, una actitud infantil realmente, eso es la carnalidad, y lo vemos en 1 Corintios 3, no sois carnal, les habla como niños espirituales, cuando como personas que profesamos a Cristo no actuamos en obediencia al Señor, nos vemos como niños espirituales. Actuamos como niños, aún en términos, se manifiesta en el área social, ¿no? Y aquí en el versículo 22 vemos que esas divisiones se veían en que se dividían por sus diferencias socioeconómicas, se dividían entre los que tenían y no tenían. Pero en el 19, vean, encontramos algo inesperado, algo sorprendente, véanlo. 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué propósito de las divisiones? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué significa esto? Que Dios ha planeado, por eso la palabra es preciso que entre vosotros haya disensiones. Dios, escucha, ha planeado que haya divisiones en la iglesia para mostrar quiénes son cristianos. Las divisiones en la iglesia no son una sorpresa para Dios, son parte del plan de Dios. Aunque Dios jamás aprueba o es autor del pecado, que lleva esas divisiones. Las divisiones en la iglesia son parte del plan de Dios con el propósito, versículo 19, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que son cristianos, los que están en Cristo. ¿Cómo se ve esto aquí? Bueno, por el versículo 22, véanlo, versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Esto, por el versículo 22, el 19 apunta que las divisiones se veían en Corinto, de nuevo por el área socioeconómica, unos tenían más, otros menos, pero en el versículo 22, a la luz del versículo 22, creemos que el 19 está diciendo esto. Escucha, estas divisiones se ven en la manera en la que tratamos a la gente que tiene más o menos que nosotros. En otras palabras, la manera en la que tratamos a la gente que tiene más o menos que nosotros revela nuestra condición espiritual. Y piénsalo, esta es una verdad que vemos por todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si habitualmente, si la constante en tu vida es que buscas acercarte a gente que aparenta tener dinero en la iglesia, que parece tener dinero, parece ser pudiente, buscas ese tipo de personas y al mismo tiempo, como estilo de vida, evitas o menosprecias a la gente que parece no tener dinero, estás contribuyendo a dividir la iglesia. Recuerden, hermanos, en Cristo el mundo está dividido en dos grupos de personas, los que están en Cristo y los que van camino al infierno. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Y debemos, si somos cristianos, amar a los que están en Cristo y también amar a los que no están en Cristo llevándoles el Evangelio. Pero una manera de pensar mundana separa, segrega, divide a la gente en base a criterios superficiales, grupos raciales, niveles socioeconómicos. Eso es exactamente lo que estaban haciendo los corintios. Eso es exactamente lo que hacemos cuando dividimos a la gente de una manera superficial, temporal. Estamos actuando de manera corintia. En términos bíblicos, recuerden, Dios ve a la humanidad en dos grupos realmente, en términos espirituales, que es el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así tenemos que pensar. Y si estamos en Cristo, no importa cómo nos veamos, cuánto dinero tengamos, tenemos que amarnos unos a otros. Entonces, si tú tienes más que otros y menosprecias a los que no tienen, o si tú tienes menos que otros y tú envidias a los que tienen más que tú, esto también contribuye a que divides a la iglesia. Pero lo peor, como dice el versículo 19, es que eso revela un corazón egoísta. Y si ese es el hábito de tu vida, la constante en tu vida, versículo 19, no eres aprobado. En otras palabras, estás reprobado espiritualmente, no eres salvo. Porque eso refleja una falta de amor hacia los hermanos. Y una falta de amor hacia los hermanos es un indicador de falta de salvación. Como dice 1 Juan 3. ¿Se acuerdan? En esto sabemos que nosotros conocemos a Cristo en que amamos a los hermanos. Observen, versículo 20, cómo se manifestaron estas divisiones entre los corintios. 1 Corintios 11, 20. ¿Cuándo pues os reunís? Tercera vez que menciona el congregarse, ¿lo ven? Aquí ya lo vimos en el versículo, allá atrás, 17, os congregáis, 18, os reunís como iglesia, y aquí en el 20, véanlo de nuevo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo voy a explicar, versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y cada uno tiene hambre, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Terrible. Se congregaban supuestamente para adorar al Señor y celebrar este memorial y se estaban emborrachando. Y versículo 22, Pablo lo reprende, véanlo, en el 11:22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios. Eso es lo que estaban haciendo con su egoísmo. Estaban menospreciando la iglesia de Dios. Y un recordatorio, hermanos, esto es la iglesia, por carnal que sea, como lo era en el caso de Corinto. Vean ustedes que aunque era, vean, el contraste es increíble. En el 21 había gente ahí que se adelantaba a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga, pero Pablo dice en el 22, menospreciáis a la iglesia de Dios. Entre esas personas, algunos reprobados, algunos no salvos, había gente que era salva y esa gente era la iglesia de Dios. Eso nos debe recordar, hermanos, la seriedad con la que tenemos que tomar el cómo tratamos a los cristianos, a los que profesan ser cristianos. Son la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, ¿se acuerdan? Lo vimos en la mañana con Josías. Es algo serio. Y dice el versículo 22, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis, vean esto, o humillan a los que no tienen nada. Eso nos lleva a pensar que, de nuevo, ya lo dijimos, esas divisiones se veían en que menospreciaban a los que no tenían tanto como otros. Y continúa el 22, ¿qué os diré? ¿Os alabaré o los voy a admirar, los voy a reconocer? En esto no os alabo. No. No. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, los versículos 21 y 22 nos llevan a preguntar y explicar lo que correctamente explica un comentarista de apellido Garland. Escuchen, ¿por qué habían algunos cristianos ahí que no consideraban las necesidades de otros? Porque reflejaban la manera de pensar de su sociedad. Y esa manera de pensar era que la clase rica menospreciaba a la clase pobre. Los que tenían dinero en esa época en Corinto estaban acostumbrados a tener siervos que se quedaban de pie mientras que ellos estaban comiendo. Y no les molestaba disfrutar enfrente de ellos, enfrente de otros que no tenían nada o tenían muy poco. Y lo que acostumbraban a hacer en esa época es que la mayoría de los anfitriones, digamos que acentuaban la desigualdad para mantener y demostrar su distancia social de otros que estaban en un nivel más bajo que ellos en términos sociales. Y cuando se reunían a comer, las congregaciones cristianas obviamente incluían amos y esclavos y trascendían o rompían las barreras de su sociedad. Pero parece que algunos de los cristianos corintios querían mantener esas barreras. Y algunos de los cristianos corintios de dinero no querían que sus ventajas desaparecieran cuando se reunían con creyentes de un nivel socioeconómico más bajo que ellos. De hecho, pudieron haber querido desfilar su estatus para que todos supieran que eran parte de la élite. Y de nuevo, esto reflejaba una manera de pensar del mundo. No como Pablo les dijo, ahí en el capítulo 1 y 2 de 1 Corintios, Cristo crucificado. ¿Recuerdan? Les dijo esa frase, ¿por qué me propuse a predicar, no saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado? Cristo crucificado. ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué? Dices tú, bueno, esa es la médula del Evangelio en términos de que Cristo es nuestro sustituto, paga el castigo por el pecado de todos los que creemos en Él, es cierto. Pero ¿por qué Pablo se centró en eso ahí en 1 Corintios, capítulos 1 y 2? Por este problema de las divisiones. Porque nuestro amado Señor en la cruz presenta el ejemplo supremo de lo que debían hacer los corintios para acabar con las divisiones, que es pensar en otros antes que en ellos. Porque nuestro amado Señor en la cruz demuestra el ejemplo supremo de abnegación. Abnegación, no de egoísmo. Abnegación, no arrogancia. En el caso de los corintios, ese fue el problema de fondo. Arrogancia en términos humanos. Que como ustedes saben, siempre en términos humanos es el problema de fondo cuando tenemos divisiones, cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, familia, iglesia. El problema en términos humanos es arrogancia. Estoy pensando primero en mí que en ti. Y esto es exactamente lo que estaba pasando aquí. Sus pecados de egoísmo se manifestaban en su menosprecio a los que no tenían como ellos. y también por eso se embriagaban, pensando primero en satisfacerse a sí mismos, menospreciaban a la iglesia, humillaban a los hermanos necesitados, y realmente, hermanos, esto era trágico, trágico. Este era un problema, era algo realmente inconcebible. Esto es un pecado y en sí, pero hacerlo cuando se reunían para celebrar la mesa del Señor, en un sentido es inconcebible. Pero ¿saben qué, hermanos? Hacemos lo mismo, tristemente, cuando nos congregamos para celebrar la mesa del Señor y venimos con actitudes soberbias, egoístas, menospreciando a otros. Hacemos lo mismo. Eso es un problema. Esta es la primera de tres situaciones que nos enseñan la importancia de la mesa del Señor y la piedad. ¿Cómo corregir eso? Aquí viene segunda situación de tres, versículos 23 al 26. Vean no solo el problema, sino ahora vean la participación de la mesa. Versículos 23 al 26. Aquí, después de haberlo reprendido, Pablo les dijo cómo debían corregir eso, cómo debían participar de la mesa del Señor. Y aquí entramos a uno de los textos mejor conocidos en todo el Nuevo Testamento, particularmente en esta área. Seguramente muchos de nosotros lo leemos normalmente cuando participamos de la mesa del Señor. Véanlo, versículo 23, 11:23, 1 Corintios. Pablo les dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo, una pausa ahí, Pablo recibió esta instrucción directamente del Señor, y esto supondríamos que fue durante ese periodo de tiempo que él describe en Gálatas 1, 10 al 12. Porque recuerden, el Señor estuvo vivo, fue a la cruz, resucitó y después salvó a Pablo. Entonces, ¿cómo es que versículo 23 Pablo dice: yo recibí del Señor? Si cuando el Señor estuvo en la tierra vivo, antes de la cruz, Pablo todavía no era salvo. Esa es la implicación, que lo recibió de manera directa del Señor cuando lo instruyó personalmente el Señor, ya cuando lo había salvado y lo había llamado al apostolado. Entonces vean versículo 23 lo que el Señor le enseñó a Pablo, le dio a Pablo, 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que fue, aquí está, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, una pausa ahí, ¿cuándo fue esa noche? La noche de jueves, de lo que llamamos la cena de la pasión, horas antes de que fuera entregado por Judas para ir a la cruz. Esa noche, el Señor, la noche que fue entregado, siguió el orden tradicional de la cena de la Pascua. Celebró lo que llamamos la última cena antes de ir a la cruz. Y él simplemente estaba celebrando la Pascua como lo mandó el Señor desde Éxodo 12. Era el momento, él simplemente como un judío fiel, ejemplar, 100% apegado a la ley, estaba cumpliendo con lo que el Señor mandó, celebrando la cena de la Pascua y siguió el orden tradicional. Y vean lo que hizo, aquí lo resume, 23 al final, 11:23. Él tomó pan, vean el 24, y habiendo dado gracias, lo partió. Una pausa ahí. El hecho de que él tomara el pan y lo partiera indica que era un pan del cual tomaron todos, no era una canasta con varios panes. Habrá una observación práctica. Algunas iglesias así lo hacen, pasan un pan y toda la iglesia toma de ese pan. Alguno dirá: oye, guácala, qué feo, sí. Te toca al final. Guácala es una palabra teológica que usamos en México para decir qué asco. Algunos podrían pensar qué asco, pero bueno, realmente a algunos no les molesta, están acostumbrados, ¿no? Otros, quizás muchos de nosotros, estamos acostumbrados a usar una especie de galleta pequeña. No creemos que uno u otro viola ahí la aplicación de esto, creemos que queda a criterio ahí del liderazgo de cada iglesia, pero el punto es que en el caso del Señor, vean el 24 de nuevo, 11:24, y habiendo dado gracias, el pan, lo partió, y en el 24 dijo: tomad, comed. Esas dos palabras no están en los mejores manuscritos, pero es la implicación. por lo que vemos también en otros pasajes de los evangelios, dice el 24, vean, y dijo, tomad, comed, en Reina Valera 60, y escuchen esto, esto es mi cuerpo. Una pausa ahí. Ahora, el hecho de que tomó el pan en el versículo 24 y dijera que era su cuerpo, obviamente no significa que les dio un pedazo de su piel. Tampoco significa que el pan se convirtió en su cuerpo en ese momento, como dicen los católicos, ¿no? Eso sería, recuerdan, transubstanciación. Esto era simbólico, simbólico. Dices tú, ¿cómo? Bueno, aquí lo vemos en el 24. Tomó pan en el 23 y habiendo dado gracias, 24, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. La idea aquí, recuerden otra vez, en ese momento estaban celebrando una cena de la Pascua. Y así como el Cordero de la Pascua simbolizaba al Señor siendo sacrificado, a partir de esa noche, así también el pan, en un momento veremos que también el vino, simbolizaban que Él era el Cordero siendo crucificado, el Cordero siendo sacrificado. De hecho, vean ahí algo vital al final del 24. Él dijo, 11:24, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Partido. El partimiento del pan de esa noche simbolizó la muerte de Cristo. Y aquí tenemos, hermanos, un recordatorio, un eco de Isaías 53, cuando dice, por vosotros es partido, apunta a que Cristo recibió el castigo que los creyentes merecemos debido a nuestro pecado. Debido a nuestro pecado. En términos teológicos, esto se le llama sustitución penal. Sustitución penal. Él murió para pagar como sustituto en lugar de, vamos a decirlo así, de aquellos por quienes creerían en Él. Él murió para pagar el castigo de aquellos que creíamos en Él. Aquí al hacerlo, aquí Pablo, Evio, que quede claro, Isaías 53 es una confesión que van a hacer los israelitas en el futuro, cuando después de que el Señor saque a la iglesia y Apocalipsis capítulos 6 al 18, vengan los 7 años de la tribulación futura, luego Él regresa en Apocalipsis 19, y entonces ahí los judíos van a, como dice Zacarías, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como si llora por un unigénito. En arrepentimiento van a confesar Isaías 53. Hombre, Él fue molido por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Se cumplirá ahí el nuevo pacto que Dios hizo con, y vamos a hablar de eso en un momento, con Israel. Pero este pasaje apunta que la iglesia participa del nuevo pacto y por eso el Señor, vemos cómo aplicó la Pascua, que convirtió en lo que llamamos el memorial de la mesa del Señor. Y aquí en el contexto, recuerden, se lo está aplicando una iglesia local. Recuerden que la iglesia, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Y luego en Hechos 1 dijo, viene la promesa del Espíritu. El Espíritu y la formación de la iglesia van de la mano. 1 Corintios 12, por cuanto todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. ¿Recuerdan? Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Hechos 1, viene la promesa del Espíritu. Hechos 2, en Pentecostés nace la iglesia. Por eso en Hechos 11, ahí Pedro dijo, la promesa del Espíritu se cumplió mirando hacia atrás. Cuando Hechos 2 vino, ahí empieza la época de la iglesia y dura hasta el rapto antes de la tribulación, que es lo que creemos es la manera más natural de entender lo que la Biblia enseña de esto. Pero ¿por qué decimos esto? Porque, de nuevo, hermanos, aquí el Señor está hablando con los apóstoles. Todos eran judíos. El contexto es judío. Tenemos que entender esto para entender correctamente lo que está pasando. Para ellos, ellos no pensaron como nosotros. Hoy día dijeron, ah, hoy toca. Hoy es la cena del Señor. No, para ellos era la Pascua. Como toda la vida habían crecido celebrando la Pascua cada año. Pero el Señor convirtió la Pascua. Esa fue, escuchen, la última Pascua en la historia legítima. ¿Por qué? Porque Él convirtió la Pascua, la cena de la Pascua, y la convirtió en el memorial de la cena del Señor, porque todos los siglos desde Hechos 12, desde que salieron de Egipto en el Éxodo, en que los judíos celebraron la Pascua apuntando el cordero que comían en la Pascua en esa cena cada año, apuntaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí estaba el cordero, y por eso dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es un momento monumental, histórico. ¿Se dan cuenta? Aquí fue la última Pascua, se convirtió en la primera mesa del Señor, cena del Señor. Y observen lo que tenían que hacer los corintios, versículo 24, al final. Haced esto en memoria de mí. Ellos tenían que celebrar la cena del Señor para recordar al Señor. Y no nos dice con qué frecuencia, solo esto es lo que dice el texto. Algunas iglesias les gusta hacerlo semanalmente, otras mensualmente, otras con más frecuencia. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Con qué frecuencia? Realmente el texto no nos dice, queda a criterio del liderazgo de cada iglesia. La sugerencia, esto sería primera de Luis 2:2, o sea, esto es totalmente apócrifo, no vale menos de un centavo esta opinión, pero algunos recomiendan, bueno, que sea con la suficiente frecuencia como para que estén todos con una conciencia limpia de que están practicando esto, pero por otro lado, si lo haces muy frecuente, para algunos se les hace algo ya rutinario, no tan especial. Pero es muy importante celebrarlo porque realmente hay una comunión con el Señor en la cena del Señor, a lo que apunta el texto, y hay un efecto santificador que contribuye a la piedad. ¿En qué sentido? Vamos a verlo. Versículo 25, 1 Corintios 11, 25. Asimismo, ¿qué es eso? Así como en el caso del pan, del versículo 24, tomó también la copa después de haber cenado. Una pausa ahí. En esa época, en la cena de la Pascua, acostumbraban tener cuatro copas. Esta fue la tercera, conocida como la copa de bendición, y era una copa de vino diluido con agua. Esa copa contenía vino diluido con agua. Aquí también creemos que no es normativo hacerlo tal como ellos lo hicieron por la situación histórica. Algunos hoy día, particularmente en iglesias como en España, a veces algunos toman algo de vino. Otros, muchos de nosotros, o probablemente la mayoría aquí en otros países de Latinoamérica, algunos usan vino, otros jugo de uva. No creemos ahí que es pecado, ahí depende ahí de cómo lo considere de nuevo el consejo pastoral de cada iglesia, ¿no? Pero bueno, el punto es que este era el orden. Así acostumbraban celebrar la Pascua. Primero cenaban, después venía esta tercera copa, la copa de bendición. Y vean versículo 25, cómo convirtió el Señor. Y de nuevo, esta fue la última vez que se celebraría una cena de Pascua legítima. Versículo 25. A partir de esa noche, versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta frase es muy, muy importante. ¿Cómo? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Escuchen, esto es hermoso. ¿Qué significa esto? Así como los pactos eran ratificados con la sangre de un animal, como lo vemos allá en Génesis 8, Génesis 15 con Abraham, así sería ratificado este nuevo pacto. Pero el que moriría sería Cristo. Este es el nuevo pacto del que habla, por ejemplo, Jeremías 31. Y ese pacto, repetimos, si ustedes ven el contexto en Jeremías 31 o Ezequiel, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, este pacto Dios lo estableció para Israel, como el resto de los pactos vendrían a través de la nación de Israel. Dios lo va a cumplir, Israel, este pacto nuevo, cuando lo salve después de la tribulación futura de 7 años, cuando regrese, como dice Apocalipsis 19, y en particular recuerdan Romanos 11, 25 al 27, que dice ahí, recuerdan, después de que todos los gentiles sean salvos, Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, hablando de la segunda venida del Señor, el libertador es el Señor, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este es el lenguaje del nuevo pacto. Y, hermanos, cada vez que ustedes ven la palabra Israel, en toda la Biblia siempre se refiere al Israel étnico. Simplemente véanlo en contexto. Ahora, en qué consiste el nuevo pacto. Y de nuevo, por la gracia de Dios como creyentes gentiles en la época de la iglesia, como ven en 1 Corintios 11, el hecho de que es escrita esta carta a una iglesia local apunta, y como Pablo lo manda aquí, si vamos a celebrar de este memorial, y dice el Señor, aquí está sangre, esta copa 25 es la copa del nuevo pacto en mi sangre, apunta que Dios nos hace participantes del nuevo pacto, pero no que reemplazamos a la nación de Israel. Como dice Romanos 11, Israel ha sido temporalmente endurecida, hecho a un lado. Ahí salió lo costeño, a un lado. Hecha a un lado por un momento, por un tiempo. Y la nación de Israel está bajo juicio. Recuerden, Jerusalén será hollada, Lucas, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso comenzó en la época de Babilonia, la cautividad babilónica. Esto terminará hasta cuando venga el Señor después de la tribulación. Y esa es la razón por la que el Señor mantiene a la nación de Israel existiendo. Piénsenlo, en términos humanos, ¿cómo es posible que la nación de Israel siga existiendo con tantos enemigos? ¿Cómo es posible? Y oramos por ellos, claro, pero no teman, Irán y todos los que los odian no van a poder aniquilarlos porque el Señor está de su lado. Y si quieres, como lo dice el pastor MacArthur, un ejemplo de la fidelidad de Dios, ve a la nación de Israel. Ve a la nación de Israel. El Señor la va a mantener viva y va a cumplir con los israelitas escogidos todos los pactos, todas las promesas que vemos a lo largo de toda la Biblia. Es un gran recordatorio de la fidelidad de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Rápidamente, cuatro bendiciones. Esto lo vemos en Jeremías 31, 31 al 34 y Ezequiel 36, 27. Lo pueden estudiar después. Jeremías 31, 31 al 34 y Ezequiel 36, 27. Cuatro bendiciones. Número uno, Dios les dará una nueva naturaleza a los israelitas. Dios les dará una nueva naturaleza a los israelitas. Y hermanos, vean cómo ya como creyentes en esta época, y esto es parte de lo que celebramos cuando celebramos la mesa del Señor, a nosotros ya nos dio una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque ya tenemos deseos nuevos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos nuevos deseos. Segunda bendición de cuatro. De nuevo, esto lo va a cumplir con Israel en el futuro, pero ya, por ser parte de la iglesia, ya participamos de esto, nos hace partícipes de esto. Segunda bendición, tendrán una relación personal íntima con el Señor. Tendrán una relación personal íntima con el Señor. Eso de una nueva naturaleza, eso son en lenguaje del nuevo pacto, recuerdan, les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, nuevos deseos. ¿Cómo que va a tener una relación personal? Voy a ser su Dios. Nosotros ya lo vivimos, por eso podemos clamar y decir, Abba, Padre. Es un término de intimidad, es hermoso. Debido a que estamos en Cristo, podemos decir, Abba, Padre. Número tres, tercera bendición. Dios les perdonará sus pecados de manera permanente. No me acordaré más de sus pecados. Dios les perdonará sus pecados de manera permanente como nos los ha perdonado a nosotros. Y cuatro, Dios les dará su espíritu para que vivan en ellos. Pondré mi espíritu en ellos. Dios le dará su espíritu para que viva en ellos. Hermanos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este es un privilegio. Ya disfrutamos de esas bendiciones, porque Dios nos hace en su gracia partícipes del nuevo pacto, aunque lo va a cumplir de manera tal como Él lo dijo con la nación de Israel. Entonces, hermanos, esto es un privilegio y esto nos debe animar cuando estás a punto de celebrar la mesa del Señor allí con el resto de la iglesia, en tu iglesia local. Recordar esto te anima, debe animarte, esto es una bendición, es increíble. Y vean, por eso dice el versículo 25 al final, versículo 25, haced esto todas las veces que la bebiereis esa copa en memoria de mí. Otra vez, dos veces, 24, mandato, haced. 25, haced. Tenemos que hacerlo. Esto es parte de la vida de la iglesia local. Vean que no dice cuándo, cada cuándo, solo dice 25 al final, todas las veces que la bebiereis. Apunta que esto se va a repetir. ¿Con qué frecuencia? No nos dice. Los pastores de cada iglesia local deben establecer la frecuencia. Y vean versículo 26, 11:26. Así pues, Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis o proclaman o predican. ¿Qué significa esto? Que cuando explicamos lo que este pasaje presenta, cuando estamos celebrando la mesa del Señor y explicamos los elementos de la mesa del Señor como los vemos aquí, estamos predicando el Evangelio. Si hay un incrédulo entre nosotros, cuando estamos celebrando la cena del Señor, está siendo evangelizado. Claro, como lo vamos a ver en un momento en el resto del capítulo 11, le advertimos que no es para él, que no debe participar porque se expone al juicio de Dios, a menos de que se arrepiente y crea en el Señor Jesucristo para salvación y habiendo confesado su pecado participe. Pero esto, hermanos, no, otra razón por la que debemos celebrar la mesa del Señor es una oportunidad de predicar el Evangelio. Ahí lo dice el texto en el 26, anunciamos la muerte del Señor y observen hasta cuándo, 26, hasta que Él venga, hasta que Él venga. ¿Cuándo es la próxima vez que va a venir el Señor? Bueno, a la luz de lo que vemos en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, en el rapto. Ahora, vean algo hermoso aquí, 26 al final, dice, hasta que Él venga. Esto indica que Él murió, porque dice ahí el 1 Corintios 11, lo acabamos de ver. Él dijo ahí en el 24, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. 25, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Esto es, voy a morir. Cuando les dijo esto a los discípulos, estaba a horas de ir a la cruz. Eso se refiere, mi cuerpo que es partido, mi sangre. Se refiere a una muerte violenta. Murió esa noche, horas después. Murió más bien ese al otro día, horas después. Pero aquí dice en el 26, hasta que Él venga. ¿Cómo? ¿No que estaba muerto? Y no se aplica la canción, no andaba muerto, andaba de parranda. No se aplica la canción. No, hermanos. Estaba muerto, pero ¿cómo que hasta que Él venga? ¿Por qué? Porque resucitó y ascendió. Está a la diestra de la majestad de las alturas y va a regresar. ¿Qué ánimo nos debe dar esto? Es una realidad. Hasta que Él venga, va a regresar. Entonces, aquí vemos tres situaciones que nos enseñan la importancia de la mesa del Señor y la piedad. Uno, el problema de la cena, versículos 17 al 22. Dos, la participación de la cena, versículos 23 al 26. Y terminemos rápidamente con la tercera, la preparación. La preparación para la cena, versículos 27 al 34. Observen cómo concluyó Pablo estas instrucciones. De nuevo, recuerden, ya dio, había un problema serio ahí, 17 al 22, dio la instrucción, 23 al 26, y aquí 27 al 34, añadió algunas instrucciones para corregir el problema. Vean cómo lo hizo, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, una pausa ahí, indignamente se puede traducir de manera descuidada, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto nos lleva a preguntar, ¿cómo puede alguien participar de la mesa del Señor de manera indigna, de manera descuidada? Muy simple la respuesta, pecando, al participar en pecado. ¿Cómo sabemos esto? Lo vimos allá atrás, ahí en los versículos 17 al 22, en la manera en la que los corintios estaban participando de la cena del Señor. Versículo 21, embriagándose, siendo egoístas, estaban pecando. Y vean ahí en el 27 de nuevo la palabra culpado, será culpado. Esto significa que es un pecado contra el Señor Jesucristo participar de la cena indignamente, participar de la cena en pecado. La palabra culpado es fuerte ahí en el 27. Es culpable, ¿por qué? Porque está pecando. Entonces, versículo 27, cuando participamos de la mesa del Señor tolerando algún pecado en nuestra vida, somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo resolvemos esto? Versículo 28, 11:27, 11:28. Por tanto, pruébese, un mandato, pruébese, o se puede traducir examínese. Examínese, la idea es, como dijo un autor, examinen su entendimiento, su actitud, su conducta. Vean, el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No es un mandato aquí para que estás en la cena y es momento de empezar a examinar. Mira, el hermano Pedrito, no, yo lo conozco, hay dos, tres cositas. Este canalla tiene que confesar su pecado. Aquella hermana Patty, arrepiente, estás examinando las vidas de todos. No, 28, pruébese cada uno. Solo tienes que examinar la vida de una persona cuando vienes a la mesa del Señor y es tu vida. Solo Dios me manda en el momento de la cena del Señor examinar la vida de una sola persona y es la mía, examinarme. Versículo 28, vean, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y dos mandatos más, y coma así del pan y beba de la copa. Esto significa, escucha, que si estás viviendo en pecado y vienes a la cena del Señor, o sabes que este domingo viene la cena del Señor y sabes que traes pecado en tu vida, la solución no es faltar a la iglesia. Es que sé que ando mal con mi esposa, hombre, quiero ser íntegro. Estoy robando en mi negocio y las cosas no están bien. La verdad, pues, no, mejor el domingo me voy a desayunar, no voy a la iglesia. No, la solución, versículo 28, no es abstenerte de participar, sino que, versículo 28, te examinas para asegurarte de que entiendes la seriedad de lo que estás haciendo. Te examinas para que puedas identificar el pecado en tu vida, lo confieses. Si hay pecado en tu vida, lo confiesas, te arrepientes, es la implicación, y entonces, versículo 28, coma así del pan y beba de la copa. Entonces, si estás en pecado, la solución no es evitar la mesa del Señor. La solución es confesar tu pecado, dejar tu pecado y entonces participar. ¿Por qué? Versículo 29. ¿Por qué seguir este procedimiento? Porque versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, si participamos de la mesa del Señor en pecado, merecemos ser juzgados por el Señor. ¿Cómo juzga el Señor? Versículo 30, 11:30. Por lo cual, esto es, por comer 29 y beber indignamente, por lo cual, por comer y beber, por participar de la cena del pecado, 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Duermen no quiere decir obviamente que estaban dormidos ahí en el servicio. Se refiere de manera metafórica que estaban, simbólica, que estaban muertos, estaban físicamente muertos. ¿Quién causó esta enfermedad y debilidad y muerte físicas del versículo 30? El versículo 32 lo dice, vean, versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. El Señor causó esto. Dios había juzgado a muchos en la iglesia corintia por haber participado de la mesa del Señor, siendo egoístas y emborrachándose, como vimos en el versículo 21. Y los juzgó al hacer que estuvieran físicamente débiles, que estuvieran enfermos, e incluso les quitó la vida. Varios. Y lo dice el texto en el 30. Otra vez, hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Muchos habían muerto. Esto es serio, hermanos. Esto es real. Este es un memorial hermoso, pero peligroso. Hermoso, pero peligroso. Cuando no participamos de una manera que honra al Señor. Si participamos de la mesa del Señor indignamente al tolerar pecado en nuestra vida, Dios puede traer problemas físicos a nuestra vida e incluso matarnos. Esto es lo que dice el texto. Esto significa que si participamos de la cena del Señor indignamente, podríamos estarnos jugando la salud o hasta la vida. ¿Cómo evitamos esto? Versículo 31, 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras palabras, ¿no quieres exponerte a que el Señor te discipline por participar en pecado de la mesa del Señor? Entonces, examínate antes de participar para que al identificar pecado lo confieses, lo dejes, y entonces de esta manera participas, no exponiéndote a juicio por participar indignamente. Y versículo 32, vean cómo concluye el capítulo 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados, o se puede traducir también disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué dijo esto? Porque aquí dijo que Dios estaba juzgando a los corintios para que no persistieran en su pecado y fueran condenados con el mundo. Esto implica que si ellos persistían, daban evidencia de que eran incrédulos y por lo tanto iban a terminar siendo condenados con el resto del mundo. Y así concluyó Pablo, versículo 33. Así que, conclusión, 11:33, hermanos míos, vean su amor. A pesar de que es un pasaje fuerte, a pesar de que estaban pecando mucho, deshonrando al Señor, vean su amor, 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís otra vez, cuando se congreguen de nuevo a comer, esperaos unos a otros. En otras palabras, sean abnegados, piensen en otros. En lugar de ser egoístas, consideren a otros, espérense. Versículo 34 concluye, si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no reunáis para juicio. Ven una frase simple pero fuerte. Es fuerte, piénsenlo. Esto significa que si venían a participar de la cena en pecado, Dios los juzgaría. Así de simple. Y 34 concluye, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esta última frase indica que habían asuntos que Pablo no incluyó en 1 Corintios, pero que arreglaría cuando los visitare. ¿Qué cosas fueron esas? No sabemos, pero lo que sí sabemos, como esto, lo tenemos que obedecer. El Señor nos ayude a entender y aplicar estas verdades. Oremos para terminar. Padre, gracias por este texto. La verdad, Señor, como tú sabes, es que es un texto fuerte. Es un texto que con frecuencia leemos y a veces por la familiaridad, como tantas veces sucede, no lo hemos estudiado o simplemente lo leemos sin pensar, lo leemos de manera fría. Ayúdanos, Padre, a entender estas verdades. Son muy importantes. Ayúdanos, Padre, a que tomemos en serio este memorial sagrado, bendito, privilegiado. Realmente es una bendición, Padre, participar de la cena. Es un tiempo de comunión contigo, con tu iglesia. Celebramos tantas verdades, tu muerte por nosotros, que nos has hecho nacer de nuevo, que nos has perdonado, que tu Espíritu vive en nosotros, que tenemos intimidad contigo. Es hermoso, es glorioso. Pero al mismo tiempo vemos que es algo serio. Ayúdanos, Padre, a todos a tomar esto de manera seria y que esto nos motive a seguir cultivando la piedad y que nos recuerde esto el privilegio. Parte de la bendición de participar, de celebrar la mesa del Señor, es que cultivamos la piedad a través de su efecto santificador. Nos lleva a examinarnos, nos motiva a dejar nuestro pecado. Gracias por este memorial, Padre, que lo celebremos en obediencia a tu palabra, de una manera que te honre para la gloria de Cristo. Amén.